Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos, a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga. Gracias.
Es importante entender cómo es que el pueblo de Dios ha sobrevivido a través de toda la historia de la humanidad. Aun cuando se veía que todo iba a terminar, lo vimos apenas, 8 personas se salvaron en el arca. ¿Y por qué se salvaron? Porque obedecieron. ¿Por qué se salvaron? Porque cumplieron lo que era justo ante la presencia de Dios. Pero después de ello, hermanos, podemos mirar, tal vez una de las partes más interesantes de la Biblia, es el aspecto de el éxodo, cuando salen los israelitas del éxodo. Y cuando ellos salen, podemos mirar, hermanos, una gran distinción entre lo que sería el egipcio y lo que sería el israelita. ¿Y qué era lo que los diferenciaba? Pues era la sangre de los corderos inmolados para celebrar la Pascua sobre los dinteles y sobre los postes. El destructor, el ángel de Dios, al parecer, se pasaba de esa casa y mataba al próximo primogénito, no solamente de los hombres, sino también de los animales. Yo creo que cuando vemos algo como lo que está sucediendo ahorita en el mundo, hermanos, lo primero que se nos viene a la mente es, tal vez lo primero que preguntaron los discípulos a Jesús en cuanto al final del mundo. Cuando se nos pregunta si el mundo va a acabar, la respuesta es sí, el mundo va a acabar. Cuando se pregunta cuándo, la respuesta debería ser solamente Dios lo sabe y el Hijo de Dios lo sabe, y los ángeles lo saben, según dijo Jesús. Eso no quita la curiosidad que tengamos en cuanto al fin del mundo. Cuando ves, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, en el verso 3, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús después de que Jesús les había dicho que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos, cuando están sentados en el monte de los Olivos con Jesús, le preguntan. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta contiene realmente 3 preguntas, Bonnie. Tiene 3 preguntas la pregunta. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera es, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Y es importante, porque cuando vemos esto en la parte de la historia, hermanos, Jesucristo contesta lo siguiente en el verso 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la Escritura. Es interesante que diga que aún no es el fin. Desde que yo estoy pequeño he escuchado de muchas guerras, y no solo de rumores de guerra. Escuché de la guerra del Golfo Pérsico, de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, más recientemente de la posible guerra entre Estados Unidos e Irán. Y siempre hemos escuchado de guerras desde pequeños. Pero dice la Escritura, aunque se escuche esto, recuerden que aún no es el fin. Y luego continúa Jesús, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Pero viene esta parte, hermanos, que es interesante, que se menciona mucho el día de hoy, que es la palabra pestes. Y habrá pestes, porque cuando hablas de pestes, hermanos, una de las cosas que viene a la mente primero es que los antiguos, los primitivos, primer siglo, antes de ello, hermanos, no comprendían, no que no existieran las pestes, pero no entendían como entendemos nosotros la idea de las pestes. Hablando con los hermanos, ayer hablábamos acerca de esto, o sea, cuando una enfermera se da cuenta por primera vez que cuando tienen a soldados caídos, cómo se siguen muriendo y no saben por qué, y la enfermera decide lavarse las manos y manda a todo su grupo de enfermeras que se laven las manos constantemente, y eso disminuye la mortandad entre los soldados. Se dieron cuenta, aunque todavía no sabían lo que era, que lavarse las manos disminuía que se propagase la enfermedad que estaba matando a todos. El día de hoy, con la tecnología que hay, hermanos, con los microscopios que hay, pues ya se le puede dar nombre a lo que le llamaban pestes, que no sabían, no entendían qué eran. se puede entender qué es lo que es y se le dan ciertos nombres. Y cuando vemos esto, hermanos, dice Jesucristo ahí que iba a haber muchas pestes y hambres. Y realmente lo que está sucediendo en el mundo, el día de hoy en el mundo, la forma en que se le llama el día de hoy es una epidemia, ¿verdad? Es como se le llama. Pues realmente no existía ese nombre en aquellos tiempos, pero era una peste. Algo que no se comprendía porque de alguna otra manera lo estaba teniendo la gente y eventualmente la gente estaba muriendo y no sabían qué hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, esta idea de pestes, hermanos, es algo muy normal en la Escritura. Se ve a través de toda la Escritura, hermanos, no es algo nuevo. Es más, yo en mi vida he visto de alguna otra manera, vamos a llamarle pestes o enfermedades, que causan mucho temor. Una de ellas, por ejemplo, aquellos que nacimos en los 70s, en el año 81, cuando yo solamente tenía 5 o 6 años, recuerdo que una de las películas más interesantes que vi fue la película de E.T., el extraterrestre, E.T., una película muy bonita. Pero durante este tiempo, hermanos, empezó a escucharse mucho, cuando todavía no había medios como los hay el día de hoy, acerca de lo que era el virus del SIDA. El SIDA. Entonces, ¿quién vivió la época de los 80, ya sea de niño, de joven o de adulto y otro ya de viejito? Y cuando salió la idea del SIDA, hermanos, hubo una gran propaganda de temor, hubo mucho pánico por parte de las autoridades porque no sabían qué estaba pasando. Recuerdo cuando yo era pequeño y se llegó a pensar, es que ojalá no me pique un mosquito que le picó a alguien que tenía SIDA porque se me va a pegar. Y recuerdo que en la Ciudad de México teníamos costumbre de ir a nadar ahí cerca de lo que era Calzada Tasqueña, había un club y nadábamos. O sea que por muchas semanas las albercas estuvieron vacías porque la gente pensaba que si tú te echabas al agua y había alguien que tenía SIDA en el agua, te iba a pegar el SIDA. Bueno, se desarrolló y fue tiempo después que se dieron cuenta cómo se podía solamente transmitir el SIDA. Pero no fue durante el tiempo que se la alivió. Recuerdo claramente, hermanos, hace solamente 10 años, cuando Caleb nació, año 2009, ahí por el otoño del 2009, Caleb tenía 3 meses de nacido. Y salió otra epidemia, muy llamada, que le llamaban la gripe porcina, o que se llamaba el H1N1. ¿Quién estaba vivo cuando pasó eso, hermanos? Porque muchos ni allá no lo quisieron decir ni ahora. Y cuando pasó esta parte de la gripe porcina, me recuerdo que como padres de un bebé, Caleb tenía 3 meses, nuestra preocupación era mucho con él porque Caleb fue prematuro, sus pulmones no estaban bien desarrollados, o estaban bien desarrollados, pero había peligro, había riesgo, y pues tratamos de cuidarlo. Y nunca pensamos, hermanos, que se nos fuera a enfermar de eso. Pues un día viernes, recuerdo claramente que el jueves pasó fiebre toda la noche y el viernes estaba mal, entonces un bebé de 3 meses nos preocupamos mucho y fuimos al doctor. Y cuando fuimos al doctor, la doctora que ha tenido Caleb desde pequeño, no estaba, pero como pensamos que era por lo que estaba sucediendo, pensamos que era importante fuera, le pedimos con otro, dice la otra doctora, sabes que no hay problema, no tiene nada, pero como esta doctora, la cual nos ha cuidado o nos ha ayudado por los últimos 10 años, hay una muy buena relación, me habló otra vez y me dice, ¿sabes qué? Acabo de ver lo que hizo la otra doctora, necesito que te lo lleves al Sherman y que le hagan unos estudios. ¿Ok? Y fui, hermanos. Y lo que la otra doctora había dicho que no estaba mal, la doctora de nosotros nos mandó a hacer un análisis. Caleb tenía el H1N1 a los 3 meses, hermanos. Era muy, muy, muy riesgoso. Y lo primero que hace uno es empieza a poner en pánico: ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible? Y yo, ¿qué fue lo que hice? Tal vez no lo cuidamos. Empieza uno. Entonces, resulta que quien se lo pegó fue Evelyn. ¿Por qué Evelyn, hermanos? Trabajaba de asistente de enfermera en el hospital. Y Evelyn, cuando era soltera, muy buena onda, pasaba a la casa muy seguido. Y parte de ella era pasar a ver a Cali, que era uno de los únicos bebés en la congregación. Entonces pasaba a ver. Y cuando lo cargó, y fue así como se le pasó, hermanos, a Cali. Y yo sé que Evelyn no lo hizo a propósito, sé que si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho. Pero pasó y era riesgoso. Recuerdo que a Caleb no le encontraban su vena en el pie. Estuvo llorando y siente muy feo cuando tu bebé no lo encuentra y estás todo preocupado por lo que va a pasar. Gracias a Dios Caleb creció bien y todavía está aquí entre nosotros. ¿Okay? Pero esta parte del pánico, hermanos, es lo que suele suceder. Las pestes, lo que sucede. Ahora, la pandemia, que es lo que realmente ya es, pero no lo quieren anunciar que ya es cuando una epidemia pasa a pasar por fronteras. Lo que es pandemia y epidemia, epidemias ocurren, pero no cruzan las fronteras, los límites nacionales. Una pandemia es aquella que cruza los límites nacionales de un país y después empieza también a tener consecuencias en otros países. No le quieren llamar así más porque al llamarla así, pues habría un poquito más de pánico en la humanidad. Pero es lo que es realmente, o sea, el día de hoy tenemos a China como el centro de donde ocurrió, pasó hacia lo que se conoce el día de hoy como Corea del Sur, país número 2, y hasta en Italia, país número 3. Y entonces sigue esparciendo. ¿Cómo se le hace, hermanos, con algo así? Ya es una pandemia, pero quiero que veamos la historia de las pandemias en la humanidad, porque muchos están todos asustados porque dicen, es que ya se va a acabar el mundo. Bueno, primeramente, el mundo se va a acabar, pero estos solamente son rumores, ¿sí me entiendes? ¿Se puede acabar hoy? Sí. ¿Se puede acabar mañana? Sí. ¿Ok? Pero una pandemia, hermanos, es muy normal, y la pandemia de lo que está pasando ahorita, hermanos, no es algo fuera del mundo, es algo que ha pasado en otros tiempos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, los llevo a 430 años antes de Cristo, donde se le llamó, o hubo la peste, o lo que se llamó la plaga de Atenas, y murieron una tercera parte de la población. Ahorita la gente que está muriendo es 1 o 2% de la población que está enferma, o sea, es muy poco, a diferencia por todos los avances que ha habido. Luego tenemos la peste Antonina, no de Antoni, es Antonina, se llama el emperador, 166 después de Cristo, y donde mueren 5 millones de personas. O sea, ya estamos hablando de números que asustan, ¿a poco no? La peste de Cipriano, de Etiopía, mueren de 3 a 5 millones, 251 después de Cristo. La peste bubónica, ¿verdad?, en Egipto, en África, 40% de la población muere. 40% de la población, ¿no? El sarampión en Japón, 735 después de Cristo. La peste negra, que es una de las más mortales, hermanos, es una de las más peligrosas que hubo, en el año 1346 después de Cristo murieron 34 millones de personas. Para el número de población que hacemos era algo increíble, hermanos. O sea, murió, se puso seria la cosa. ¿Y cómo lidiaban ellos con eso, hermanos? O sea, era difícil porque no sabían, o sea, no tenían los avances que tenemos. No podían decir, que esto es lo que tenemos. Nada más le llamaron la peste negra porque se morían, y llegó a Francia, y llegó a Londres, y todos estaban asustados, hermanos. Es un pánico, es lo que sucede en México, o lo que es México, la viruela, aztecas y mayas, ¿verdad? En el año 1445, mueren millones, no sabe cuántos, porque no es como que tenías ahí a Cuauhtémoc, a ver, cuéntame cuántos murieron. No, pero mueren millones de gente, hermanos. Entonces, cuando uno es pequeño, hermanos, uno va al doctor y le dan una lista, la lista de las vacunas, ¿quién ya recibió la vacuna de la viruela? Entonces, nosotros recibimos vacunas constantemente, pero ellos no la tenían, fue después de años que se desarrolló, y finalmente se pudieron hacer. La peste de San Cristóbal, de la Laguna de España, 1582, no quiero que Esperanza se enoje, tranquila Esperanza, por lo que voy a decir, pero una de las tristezas que trajo España cuando conquistaron México fue eso, trajeron muchas pestes a México, que en México no se veían, pero que ya los españoles traían con ellos, ¿por qué? Porque estaban lidiando con muchas cosas, entre ellas, pues esta peste. La de Milán, la de Sevilla, la de Londres, la cólera, que realmente eso fue muy serio, hermanos, 1852 después de Cristo, la gripe española, la gripe asiática, y ya vamos entrando a los años de nosotros, miren ustedes, hermanos. Ya ves, española, 1918, asiática, 57, la de Hong Kong, 68, pero mira, 50 millones, 4 millones, 2 millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y más a lo que nos acordamos, recordamos el SIDA, ¿no? El SIDA, 30 millones, ¿no?, de personas siguen contando porque sigue muriendo la gente. Donde recuerdo yo cuando era pequeño que decían, es que cruzaron a un humano con un gorila y ahí salió el SIDA. O sea, se hacen teorías y ya no sabes ni cómo, ni qué. Y es posible que sí, ahorita es que del murciélago salió y que salió, y otros no, que fueron los rusos los que le decían que los americanos iban para matar gente china. O sea, son teorías, ¿verdad? Son teorías, historietas, tal vez. Tal vez sí, tal vez no. ¿Verdad? La difteria, 1500 personas en el 90, pero más, el polio, 2002, resurge el polio. El SARS, que es la primera coronavirus realmente, 2003. La gripe aviaria, 2005. la gripe porcina, los caballo H1N1 en 2009, hermanos. Yo recuerdo cuando pasó la del 2009, hermanos, recuerdo claramente que cuando pasó y sacaron la vacuna, había líneas en la Larkin, donde nosotros la tomamos para poderla poner. Entonces, esto es algo muy normal. Lo que yo creo que ver, hermano, no es como que es algo de este año o del año pasado. Es algo que ha pasado a través de los últimos dos milenios y que pasa muy constante y que ha habido pestes mucho más grandes. No podemos decir, por esto se va a acabar el mundo. Porque si fuera así, la más grande, la peste negra, en 1300, ahí se acaba el mundo. Pero ha habido muchas. So, primero creo que veamos lo que es una pandemia y cómo ha pasado. Y es parte de la vida. Es una realidad que nos puede pasar. Okay. La ebola, que fue recientemente en África, ¿cómo se llama la ebola? 2014. Uno de los hermanos, que era doctor de la Iglesia de Cristo, lo mandaron acá, sobrevivió y ya está bien. Porque el hecho que te enfermes de algún virus no indica que te vas a morir. Y eso es lo que está pasando con este virus. O sea, mucha gente se ha enfermado, pero no se han muerto. Pero sí mucha gente ha muerto, como la persona que murió en Washington hace el día de ayer. O sea, Khaled se enfermó sin defensas y está bien, gracias a Dios. Entonces, hay mucha polémica y últimamente, finalmente, el Zika, y el coronavirus. Siempre ha habido polémica en cuanto a eso, ¿no? O sea, hay los dos rangos, ¿no? Tienen los dos polos, ¿verdad? Donde dice la gente, nos vamos a morir, ya no importa cómo nos duramos. Entonces la gente, no salgo de mi casa porque salgo, me voy a enfermar, voy a morir. Entonces, hay esos dos polos y cómo llegas tú, especialmente en cuanto a la fe. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Dios dice que va a haber pestes, ya vimos que las ha habido. Dios es veraz. En el Éxodo, por ejemplo, le decía yo, ellos dijeron, Éxodo 5 te dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días a nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Era muy normal, los antiguos asociaban la peste con algo de parte de los dioses. Y la Biblia dice que era Dios. Porque realmente, ¿quién trajo las plagas sobre Israel? Dios permitió eso. Lo permitió. ¿Por qué? Porque quería manifestarse, quería mostrarse entre los israelitas que todavía no lo conocían. Ahí luego en Deuteronomio 32:24 dice, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Pues la Biblia habla como que de una fiebre, habla de hambre y habla de peste. Dice, diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de las tierras. Deuteronomio 32, versículo 24. Y luego dice, en el castigo que da Dios a David, porque aunque fue un gran hombre de Dios, también fue que cometió errores, después del censo, manda a Dios una peste y mueren 70,000 hombres. Dice ahí, segundo libro de Samuel 24, dice, y Jehová envió la peste sobre Israel. Dice, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 ¿qué? 70,000 hombres. Es una realidad. Ahora, cuando pasa algo así, hermanos, sería inmaduro decir, no nos va a pasar nada. Sería inmaduro decir, nos vamos a morir todos. Los dos son inmaduros. O sea, no puedes hacer algo así. Porque si lo vemos de parte de un prospecto bíblico, hermanos, cuando persiguieron a los cristianos en el primer siglo, hermanos, tú no tenías predicadores diciendo a todos, no nos va a pasar nada, cuando lo estaban aventando al coliseo y se estaban comidos por los diablos. O sea, ¿puede pasarle a un hijo de Dios algo? Sí. ¿Puede un hijo de Dios morir de alguna peste? Sí. ¿Puede alguien enfermarse? Sí, porque decir de un extremo, no te va a pasar nada, hermanos, o te pasó porque no tienes fe, hermanos, es incongruente. Si fuera así, nadie de nosotros nunca se enfermaría de una gripe. Hay veces sí es el resultado de nuestras acciones, hay veces sí es lo que Dios permitió con un propósito de parte del divino, pero a veces no. O sea, a veces no, el hecho que a mí me dé cáncer o el hecho que a mí me enferme con algo no quiere decir que es la consecuencia de mi acción. Hay veces, puede ser que sí, puede ser que no. Mi autoexaminación será la definición para comprender por qué me está pasando, hermanos. Pero decir que a ningún hijo de Dios le va a dar cáncer, hermanos, es inmaduro, es ilógico, no es bíblico. Y si pudiéramos ver de alguna otra manera esta parte del coronavirus o de este virus que está, que no es el primero, que no va a ser el último, hermanos, ¿ok? Que no tiene el poder que tuvo la peste negra, que no tiene el poder que tiene el SIDA, pero que también tiene el poder para matar y decir que no nos va a dar o que nos va a dar a todos, también sería inmaduro. Bíblicamente tienes que verlo desde un aspecto correcto. Y lo único que podemos hacer, hermanos, primero es ver la Biblia y ver qué nos dice Dios al respecto. Mira, vamos a ver Salmos capítulo 91, en el verso 3. Salmos 91, en el verso 3. Dice así. 91, y vamos a leer desde el versículo 1. Versículo 1, este Salmos 91, verso 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, yo tengo que habitar, tú tienes que habitar en el abrigo del Altísimo para que mores bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Confío en Dios? Sí. ¿Es mi esperanza? Sí. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no es posible que no me pase algo. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Pero mi esperanza tiene que estar en Él. Tengo que estar cobijado bajo el abrigo del Altísimo. Y mi oración constante debe ser por mí, por mi familia, por ustedes y por el mundo. Constantemente orar, orar, porque Dios escucha a sus hijos. Y si dice que la oración del justo puede, ¿qué? Mucho. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, los científicos dicen que no vamos a morir todos de esta peste, de esta epidemia o pandemia. Es una realidad, pero que se va, es posible que se enferme el 70% de la humanidad. Pero van a morir no todos. Es posible que me dé a mí, sí. Cuando pasó la cocina, nunca pensé que le iba a dar a Caleb. ¿Y cómo le dio? Pues por aquella mujer que se le ocurrió venir a la casa. Pero no, ella no tenía control. Ella no sabía. Ella no lo pensó, porque si hubiera pensado, seguro que no entra en la casa. Pero ella se le hizo normal. Pero pasó y gracias a Dios está aquí Caleb. Lo protegió y estuvo con nosotros. Pasará con alguien más. El hermano que era doctor le dio ébola. Y estuvo en África y ya salió de eso. O sea, nuestra esperanza debe estar en Él. Él es nuestro castillo. En Él debemos ¿de qué? De confiar. Y luego utiliza un lenguaje poético, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Porque, ¿qué hace el águila o qué hace el pato o el ganso o el pájaro con sus polluelos? ¿Qué es lo que hacen? Los ponen debajo de sus alas y ya venga la tempestad, ya venga la lluvia, el frío, ella los está protegiendo de todos. Dios, si es nuestro abrigo, Dios, si es nuestro refugio, Él los va a proteger. Dice ahí, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué debemos hacer durante tiempos como estos? Habitar en el Altísimo, como dice ahí la Escritura. Que Él sea nuestra habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará ¿qué? Tu morada. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Tenemos que confiar. Pero yo no indico, hermanos, que no seamos sabios al respecto, que no seamos negligentes al respecto. Porque Recuerda cuando el diablo le dijo a Jesús: tu palabra dice que si tú te avientas de aquí, del pináculo del templo, los ángeles te van a agarrar. ¿Cierto o no? Es lo que dice. Pero Jesús sabía que el diablo estaba utilizando la palabra y la estaba volteando para que Jesús no entendiera bien, pero la había escrito. Entonces, decirte a ti: quiero que salgas aquí corriendo y quiero, porque vas, él te va a cuidar, y aviéntate del edificio. ¿Te vas a caer o no? ¿Te vas a morir o no? Total. Entonces, de que nos puede llegar, nos puede llegar. Pero hay que interpretar bien la palabra de Dios. Hay que confiar en Él. Y de alguna otra manera, hermanos, como personas ya del siglo XXI, que entendemos un poquito más esto, hermanos, hay que procurar amar a los nuestros y hay que procurar prevenir algún problema que pueda pasar. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Entonces, como en esta imagen, cuando dice Él te cubrirá, mira qué hermoso ves en esta imagen, ¿verdad? Ahí al pequeño ganso protegido en la sombra de la ala de su madre. Pues nosotros, de igual manera, Él nos va a proteger. Pero eso no indica, hermanos, que no seamos sabios, que no tengamos cuidado, que seamos negligentes. Creo que como iglesia, hermanos, tenemos que ser muy diligentes en cuanto a esto. Dice la Biblia: en lo que se requiere diligencia, ¿no qué, hermanos? No perezosos. Y porque somos una familia y requiere de todos que estemos todos al tanto, hermanos, lo que hemos colocado, hermanos, es unas sugerencias para, primero, orar mucho al Señor, estar en constante oración. Pero no solamente por nosotros, sino por todo, ¿qué, hermanos? Por todo el mundo. Pero también pusimos algunas sugerencias, hermanos, y recomendaciones que esperamos que toda la iglesia lo haga. Porque ustedes saben que hace un mes, 3 semanas, hubo muchos miembros de la iglesia que se enfermaron del flu. ¿Quién se enfermó del flu? Más levanta la mano. Ahí está. 8, paso. Entonces, es normal que pase. O sea, decir que, al igual que el coronavirus, es un virus también. Y luego preguntan: ¿y quién no se vacuna cada año? Muchos no se vacunan, hermanos. Y la vacuna no indica que no te va a dar, te puede dar. Tal vez no te va a dar muy fuerte, pero es una realidad la que estamos viendo. Entonces, lo que queremos hacer como iglesia, hermanos, queremos tomar algunas recomendaciones y sugerencias para, de alguna otra manera, amarnos unos a otros y tener un poco más de cuidado unos con otros. Porque es posible que llegue, es posible que no llegue. Solamente todos están a mano de quién, hermanos. De Dios. Mientras tanto, tenemos que tener un poquito más de precaución unos con otros. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Están todos de acuerdo? Ok, ahora, hemos mandado vía correo electrónico, hermanos, por Messenger, perdón, algunas sugerencias. Ok, la mayoría de las sugerencias, hermanos, las están dando gente que son especialistas en el tema. O sea, no es gente, no es cualquiera que está estudiando para doctor, son gente que son la crema innata de esto, de lo que está pasando. Entonces, puede ser que sea más mínimo que la gripe porcina, el H1N1, pero puede ser que dure un poquito más de tiempo. Puede ser que el mes que viene ya no se hable más de él, pero dicen que a lo mejor se va a hablar de él todo el año. Puede ser que Cristo venga mañana, no lo sé. Mientras esto, vamos a tomar un poquito de precaución, ¿ok? Ahora, levante la mano quien ya lo leyó. ¿Ok? La mitad de la iglesia. Levante la mano quien ya hizo que sus hijos lo leyeran. Ahí está. Ese es el problema. Porque normalmente son los niños los que tienen más problemas con esto. Entonces, en este sermón voy a dar una lectura de ello, porque no digan es que el hermano no me dijo. Así ya no hay problema, ¿ok? Como iglesia, hermanos, queremos ver si es posible que cuando lleguen aquí al edificio de reunión, todos nos lavemos las manos con jabón. Todos. Ya hemos dado dirección a Jaime y a Natalie que compren suficiente jabón para todo el año, porque es posible que se acabe. Entonces, pero pedimos que todos, hay muchos de nosotros, toma nada más uno de nosotros para que se pueda propagar en la congregación. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y que son 20 segundos, no nada más así, ya acabé, no, está 20 segundos. Ok, a toda iglesia le estamos recomendando que si te sientes mal, asistas al médico. No vamos a discriminarte, ok, no digas, hermano, está tosiendo, ya vamos a hacer que no, no. Pero si te sientes mal, hermanos, hay muchos de nosotros que somos negligentes y no vamos al médico hasta ya hasta que nos estamos muriendo. Entonces, usted se siente mal, hermanos, especialmente si tiene fiebre, dolor de pecho, problemas de respirar, pues vaya al médico. Y cualquier cosa que le digan, déjeme saber a mí y yo se lo comunico a toda la iglesia para que si nada más era una gripe, no se asusten y no lo vayan a discriminar al pobre. Aunque no queremos que nadie se sienta mal. ¿Ok? Y sobre todo, pues confiar y confiar en Dios. Ahora, tenemos que concientizarnos, hermanos, todos, porque eso tiene que ver con todos. Llegamos, hacemos eso, nos vamos, hacemos eso. Es bienestar para todos, ¿no lo creen, hermanos? Estamos pidiendo también, hermanos, a las familias que consideren esto una forma de pánico, sino una forma preventiva, ¿verdad? Que la mayoría está recibiendo sus impuestos. Entonces estamos pidiendo, yo tengo una junta de varones en la mañana, estamos pidiendo que si tu familia solamente depende de un sueldo, vive al día o vive por cheque, cheque, que consideres que el crédito que te lleguen a dar, que guardes para un mes o dos meses, porque es posible que haya una interrupción laboral, como lo hay ahorita en Hong Kong y lo hay en China. Tal vez no pase, pero mejor prevenir. Hay muchos ya tenemos el crédito y ahí decimos, me lo voy a gastar en esto, esto y esto, y cuando viene la necesidad ya no tienes nada. Entonces queremos prevenir. Y la otra cosa, hermanos, que es posible es que compren jabón, el desinfectante y, si es posible, comida que dure por un término de 6 meses. ¿Okay? O sea, una bolsa de arroz grande, una bolsa de frijoles, porque como pasan los huracanes, cuando pasan en Florida o cuando pasan los tornados, que pasa a veces, hermanos, en las secciones, la gente entra en pánico y ¡pum! Se van todos a comprar todo. Entonces ahorita todavía no hay pánico, todos están tranquilos, pero si llegase a pasar, no sería malo tener ahí alguna ración para aportarlo. Y se la van a comer eventualmente, la tú lo vas a comer eventualmente. Si no pasa nada, primero Dios, al menos nos lo comemos de todas maneras en la comida. Okay, considera como miembro de la iglesia y como visitante tomar algunas vitaminas para fortalecer tu sistema inmunológico, que va a ayudar mucho si en caso llega a pasar. Okay. Estamos probando servicios en línea, hermanos. El día de hoy lo estamos probando, la próxima semana lo estamos probando. Si en caso llegase a pasar algo, hermanos, para que podamos ayudar y pueda haber servicios en línea, si en caso hay una interrupción de alguna familia por lo que estamos hablando. Y una vez más, considera tener en tu casa un cuarto y un baño que, si en caso alguien se enferma en la familia, pueda utilizar. Ayer hablábamos, estábamos hablando con varias familias de la iglesia y una cosa que me decía Iván Ruiz, por ejemplo, era que ellos ya platicaron con su familia y en caso que él, siendo el sostén de la casa, llegue a enfermarse, es posible que Betty con la niña se vayan con la hermana y el hermano Leno. Es parte de lo que se tiene que hacer para minimizar. Porque tal vez uno más pueda estar bien en el sistema inmunológico como adulto, pero Olivia, Emma, ya es otro. ¿Ok? Sobre todo recomiendan mucho tener un plan en caso de que los niños sean afectados, ¿no? en la casa, no vayan a la escuela, ¿qué va a pasar en ese sentido? Y también, hermanos, al toser todos, eso es algo que se tiene que hacer, cubrirnos con el brazo y no con la mano. Cuando uses algún Kleenex o algún papel, tirarlo o no puedes usarlo. Y reiteramos, hermanos, procura no tocarte la cara. ¿Ok? Y las máscaras, hermanos, N95 no funcionan a menos que estés cerca de alguien que lo tiene. O sea, no lo vas a traer todo el día, no vamos a venir con las máscaras porque no funcionan. O sea, funcionan cuando alguien ya está enfermo o estás cuidando a alguien que está enfermo. ¿Ok? Entonces, parece que pasó de un sermón a una conferencia de ¿cómo se dice? De salubridad. Pero ¿por qué lo digo, hermanos? Porque no todos leen lo que tienen que leer. ¿Por qué lo digo? Porque esta mañana pues, se dio ya el tercer caso en el condado de Cook. Entonces, ya está en Cook, pero Illinois fue el primer estado en mandar, en poner laboratorios que puedan dar revisión si eso no es. Tenemos una gran ventaja nosotros, ¿ok? Pero hermanos, con esto no quiere decir que no nos podamos saludar todavía. Es posible que llegue ese momento, pero no quiere decir eso todavía. No quiere decir que no nos podamos abrazar. O sea, yo creo que podemos hacerlo, hermanos, pero siempre y cuando nos lavemos las manos. O sea, no quiere decir que me caes mal y a lo mejor tú traes el virus, a lo mejor que lo traigo. Siempre quiere decir que porque te amo, porque no quiero que te enfermes, una preocupación muy grande de parte de los varones ayer es los hermanos mayores, que son los más susceptibles. Las muertes han sido de gente que es mayor de los 70 años. La gente que está muriendo cuando les da el coronavirus. Muy, muy difícil que lo puedan. Los demás, obviamente, bien, pero hay gente joven también, como el doctor que lo anunció en China, que murió a los 38 años. Entonces, mientras esto sucede, hermanos, porque los niños tocan todo, porque los niños saludan todo, hermanos, tengamos cuidado. Y reitero, hermanos, porque hay hermanas que están esperando bebés, que están embarazadas, pues también consideren. No estamos entrando en pánico, estamos informando. Confiamos en Dios, ¿están de acuerdo, hermanos? Pero tenemos que también ser sabios. No vamos a estar acá, donde voy a criticar al hermano porque habló de esto. No voy a estar acá, ¿verdad? Donde me voy a aventar a 20 personas que tengan el coronavirus, no. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Y ser sabios indica tener buenos hábitos como congregación. Dios cubra con sus alas la congregación y todo el mundo. Pero mientras eso pasa, hermanos, y nos está cubriendo, seamos inteligentes. Ya no puede decir que no lo leyeron, porque ya se los leí yo. Ahora imagínate los que se duermen, o ni le ponen atención a la salud. Pero acabo con esto, hermanos. Aprendamos a confiar en el Altísimo. ¿Ok? No interrumpamos nuestra vida normal. Sigamos viviendo normalmente, lo que recomiendan. Pero estemos al tanto de buenos hábitos. Y Dios va a estar, ¿qué? Con nosotros. Sin lugar a dudas, lo que ha pasado anuncia que ya se acerca el fin. Sin lugar a dudas. Pero mientras el fin llega, hermanos, nosotros sigamos esperando que Cristo venga otra vez. Tú los visitas el día de hoy, esto te hace reflexionar, te asusta. Te quiero decir que la solución aún a la muerte es Jesús. Te invitamos. Cantamos este momento que todos. Y cantemos este momento.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es fuerte,
Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanará, y Dios salvará.
Yeah.